Bueno, y este es un gran momento para los amantes de la tecnología en Capital Radio, porque nuestro invitado dirige uno de los equipos de ciencia de datos de Microsoft. Es Miguel González Fierro. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme.
Vamos a disfrutar de unos minutos en la radio con Esther Morales, que es socia de Piper Lab y es también gran conocedora y amante del mundo de la tecnología y los datos. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, Luis Vicente, Miguel.
Muy buenos días. Bueno, Miguel, dado que nuestros oyentes saben de sobra qué es Microsoft, cuéntanos en particular cuál es tu papel dentro de la economía. ¿Qué es lo que haces?
Bueno, pues yo a lo largo de mi carrera en Microsoft llevo los últimos 6 años trabajando ahí. He estado en diferentes equipos. Al principio estaba trabajando en lo que llamamos Customer Engineering, que nosotros creamos un equipo en el que ayudamos a otras empresas, a nuestros partners o nuestros clientes, a solucionar sus problemas con inteligencia artificial. Y bueno, durante 3 o 4 años estuve en ese área y luego me cambié a lo que llamamos producto, que lo llaman el equipo de ingeniería. Y bueno, en ese equipo lo que hacemos es producto de inteligencia artificial para determinados productos de Microsoft. Al final, por ejemplo, he colaborado con Office, es el más, quizá el más conocido, con PowerPoint. Hicimos un sistema de recomendación. Otros ejemplos sería el e-commerce que tenemos, que tenemos un e-commerce que es Microsoft.com, que ahí es donde se puede comprar pues el Office, se puede comprar Xbox, se pueden comprar ordenadores. Entonces, en esa página web también, que es un e-commerce, tenemos otros sistemas de recomendación.
Tú eres ingeniero de formación, supongo, ¿no?
Yo soy ingeniero industrial, estudié en Madrid, en la Universidad Carlos III, y hice un doctorado en robótica, y que luego también estuve en el King's College en Londres, y luego también estuve en MIT, en una especie de MBA, y bueno, mi trayectoria es un poco que yo empecé como ingeniero eléctrico. Y eliges, digamos, en industriales, eliges la especialidad en el cuarto año. Y me di cuenta de que no me gustaba. Entonces dije, madre mía.
Pivotaste, ¿no?
¿Ahora qué hago? Y cuando fui a hacer el proyecto de fin de carrera, me empecé a buscar opciones y encontré el departamento de robótica. Yo no tenía ni idea de robótica, pero absolutamente ni idea.
¿Ah, sí?
Y entonces, bueno, pues me cogieron y acabé trabajando ahí en el departamento, haciendo el doctorado, y luego pues acabé en Microsoft.
Qué interesante, Esther.
Sí, Miguel, estabas citando los modelos de recomendación, que además son muy demandados por los clientes, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consisten y qué parte de inteligencia artificial llevan.
Sí, pues al final, un sistema de recomendación es lo que se llama un filtro de información. De hecho, es muy parecido a Google. Al final, Google, ¿qué es lo que hace? Pues tienes una cantidad gigante de páginas web y lo que hace es filtrar cuál es la página web que tú quieres. Entonces, al final, un sistema de recomendación es como una evolución de los sistemas de búsqueda, que lo que hace es que no solo busca, hace la búsqueda, sino que la adapta a una persona de forma individualizada. Lo adapta a las preferencias, lo adapta a los gustos, y la forma en la que lo hace es basado en la información pasada que tiene. Puede ser información de demográfica, por ejemplo, puede ser información de cómo ha interactuado en el pasado con otros productos, y al final lo que hace es recomendar cuáles son los productos o las acciones que más le puede interesar.
Entonces, ¿Cuál es el margen de mejora en ese ámbito de trabajo? Porque, claro, hay muchas personas, y en el mundo de la filosofía empieza a plantearse así: si solo muestras lo que me gusta, me voy a perder una parte del universo al que no voy a alcanzar ni descubrir, si los sistemas de recomendación que aplican inteligencia artificial me van cerrando la mirada.
Claro, eso es muy interesante. Por un lado está el tema de lo que puede mejorar esos sistemas. En inteligencia artificial, en los últimos años ha dado una mejora absolutamente impresionante, sobre todo en lo que llamamos NLP, que es Natural Language Processing, que es texto, y en la parte de visión por computador. Sin embargo, en sistemas de recomendación no ha llegado, no está evolucionando al mismo nivel, Y el motivo es por la falta de información. Al final, cuando tú tienes un... cuando tienes que entender un texto o cuando tienes que entender una imagen, si dentro de una imagen hay un gato, tienes información completa. Es lo que llamamos sistemas de información completa. Sin embargo, en un sistema de recomendación no, porque en un sistema de recomendación, en el fondo, lo que hace es entender el comportamiento del usuario. Y claro, tú no te puedes meter en la cabeza del usuario, ¿no? Entonces, ese es el verdadero motivo por el que los sistemas de recomendación no están al mismo nivel que otros sistemas de inteligencia artificial.
Necesitan más datos.
Necesitan más datos. Y luego está el problema, que es que hay una parte, se llama sistemas de información parcial, que es que nunca podremos conseguir toda la información. Tú al final, si tienes una foto de un y tienes que identificar al gato, tienes toda la información ahí. Tienes todos los píxeles, tienes toda la información, los colores, las texturas, pero al final... cuando tú estás viendo una película, estás en Netflix, por ejemplo, que Netflix tiene un sistema de recomendación muy bueno, eliges una película y ¿cómo un sistema entiende que por qué quieres esa película y no quieres otra? Hay muchísimos factores. Puedes estar viendo una película con tu mujer, puedes estar viendo una película con tus niños. Claro, no es lo mismo. Eso la inteligencia artificial no lo ve, ¿no? Entonces, existe una dificultad grande a la hora de hacer estos sistemas de recomendación. Y luego lo que decía Luis, de cómo hacer que digamos que no veamos siempre la misma información. Eso pasa, por ejemplo, también que se crean como silos, ¿no? Silos de información. Al final, mucha gente lo que hace es consumir noticias, consumir información solo de lo que le gusta. Entonces, al final, que desde el punto de vista técnico, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es incluir una componente de diversidad. Entonces, esa componente de diversidad es algo que se puede codificar en la inteligencia artificial, y lo que hace es que genera otro tipo de recomendaciones. No siempre va a recomendarte justo lo que tú quieres, sino que hay veces que va a recomendar algo que, bueno, que puede estar relacionado y que se sale un poco de lo típico, ¿no?, que sueles ver.
Esther.
Sí, los sistemas de recomendación, estabas comentando Netflix, Microsoft, por supuesto, están ya muy avanzados, pero tú que vienes del campo de la robótica, ¿por qué parece que la robótica no está tan avanzada como estos sistemas de recomendación?
Pues eso es muy interesante porque, bueno, yo creo que todos los que trabajamos en este campo yo que vengo del área de robótica, que digamos que me he cambiado un poquito al área de más inteligencia artificial, yo creo que pensamos que a día de hoy tendríamos robots pues como C3PO ayudándonos, trayéndonos el café, y no ha pasado, ¿verdad? Sin embargo, sí que hay sistemas de inteligencia artificial que funcionan muy bien. Pues varios motivos. Uno de ellos es que yo creo que es más complejo. Es mucho más complejo crear un robot, porque al final piensa que un robot tiene una parte mecánica, tiene una parte eléctrica, electrónica, y luego tiene una parte de inteligencia artificial, que es la parte de cómo se mueve, cómo reacciona. Entonces tienes que juntar esos tres componentes. Y hacer hardware es muchísimo más difícil que hacer software, porque el hardware se rompe, el hardware se calienta, el hardware de repente se te rompe un trozo del robot y tienes que ir a pedirlo a no sé dónde y hay problemas de suministro. Entonces, desde el punto de vista técnico es mucho más difícil. Y esa es la primera razón. Y luego la segunda razón, yo creo, es porque en el mundo de inteligencia artificial, al final los científicos siempre son los que tiran de la industria. Y de hecho es por eso que tanto Microsoft como Google como Amazon, como todas estas empresas muy grandes, tienen unos equipos enormes y superpotentes de científicos que se dedican solo a hacer ciencia, no hacen realmente productos, sí, solo hacen ciencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todas estas empresas lo que han hecho ha sido meter muchísimo, muchísimo dinero en investigación y luego lo han liberado. Y eso es muy interesante, porque hace 50 años, cuando estaba la lucha, pues, por ejemplo, entre Microsoft, Apple, Bill Gates y Steve Jobs, que estaba todo, que no se compartía el conocimiento, no había open source, no había código libre, pues ¿qué pasaba? Pues que al final las empresas no podían innovar gracias al desarrollo de los competidores.
De la comunidad.
Sin embargo, ahora sí. Ahora Google saca una investigación buenísima, Microsoft saca una investigación buenísima, y de alguna forma es un ecosistema que se realimenta. Eso no pasa en robótica. En robótica, los mejores del mundo son Boston Dynamics, que seguro que habéis visto los perritos
dando saltos.
Y eso es algo que nadie sabe. Ellos tienen una mecánica y unos motores, unos actuadores muy, muy, muy avanzados, pero no los comparten. Y luego, pues, no, claro, al no compartirse ese conocimiento, es muchísimo más difícil innovar. ¿Qué es lo que consigues a cambio? Bueno, pues consigues que Boston Dynamics son pioneros y están a 20 años del resto.
Pero va a la zaga Elon Musk con el Tesla Bot que ha sacado, ¿no?
Pues es muy interesante lo del Tesla Bot porque yo cuando estaba investigando en la universidad investigué con robots humanoides. Y es tremendamente difícil hacer robots humanoides. Y lo que ha hecho Elon Musk, desde mi punto de vista, es una auténtica hazaña. Porque el año pasado, en septiembre, dijo que iba a crear un robot humanoide que pudiera andar, que pudiera moverse, que pudiera coger objetos. Y muchísima gente en la comunidad robótica y en Twitter, en LinkedIn, dijo que eso era imposible. Que eso era imposible, que Elon Musk, que es un exagerado, que siempre incumple sus promesas. Y llega hace 2 semanas y saca un robot que evidentemente no tiene la misma calidad y capacidad que los de Boston Dynamics, pero que se mueve, que camina, que coge objetos, que manipula. Eso es tremendamente, tremendamente difícil. Al final los de Boston Dynamics llevan 30 o 40 años trabajando solo en eso. Y Elon ha conseguido, creo que al final lo que dijeron es que el prototipo que enseñaron lo habían hecho en 8 meses. En 8 meses habían hecho un robot humanoide que funciona. Y yo que he trabajado en robots humanoides, así que mi director de tesis es uno de los pioneros de robótica humanoide, Carlos Balaguer, en España y en Europa. Yo estaba en reuniones de crear robots humanoides y me parece una auténtica hazaña.
¿Cómo está de lejos conectar el robot humanoide al trabajo realizado por los científicos de Neuralink?
Pues bueno, esa es otra de las ideas de Elon.
Aunque nos salimos un poco del argumento, pero sí, es que sí, ya sí. Que lo planteas, ¿cómo resistirse a esa idea?
Eso es otra cosa. Esto se llama, el área se llama BCI, que es Brain Computer Interface, que básicamente es entender las ondas de tu cerebro. Esto a los telecos, los que hacen teleco, esto les puede gustar, porque es filtrar señales. Y es tremendamente difícil. A mí me parece, esto es como si tú coges, imagínate, un ordenador y quieres aprender cómo funciona el ordenador simplemente tocando las teclas, pero no eres capaz de entender lo que el sistema operativo, no eres capaz de entender nada.
Lo que pasa en el chip.
Sí. Entonces es tremendo, eso es muy, muy, muy difícil. Se están haciendo cosas sencillas de ser capaz de identificar movimientos, pues vete a la derecha, vete a la izquierda, pero de ahí a ser capaz de hackear la mente, bueno, estamos desde mi punto de vista, a muchos años, a cientos de años quizás.
Algo muy puntero ahora también es el metaverso, ¿no? ¿En qué punto estáis vosotros?
Pues el metaverso es algo muy interesante porque, bueno, hace un año, 2 años, Facebook cambió su nombre a Meta y entonces de repente pues hubo una revolución de lo que es el metaverso. Y sin embargo el metaverso, que en el fondo es vivir en un mundo virtual y poder interactuar en ese mundo virtual, es algo que realmente no es nuevo, son los videojuegos. Los videojuegos es el metaverso, es decir, tú entras en un videojuego, tú tienes tu mundo, tú interactúas con tus compañeros, estás en un shooter, les insultas y te lo pasas bien, incluso puedes de alguna forma hacer transacciones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que? Primero, que es algo que sea, o sea, antes no se llamaba metaverso, antes se llamaba videojuego. Uh-huh. Y lo que quieren, de alguna forma lo que yo creo que quiere hacer Meta es como el siguiente nivel de las redes sociales. Es interactuar no solo en un ordenador, sino interactuar en un mundo. Y es muy interesante el camino que han tenido, porque si te fijas en Facebook, ellos empezaron con texto. Entonces el primer nivel de interacción era texto. Luego con imágenes, que luego compraron Instagram. Luego con vídeo. Y claro, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente ya es que tú te metas en el videojuego. Y por eso Mark Zuckerberg compró la empresa Oculus, que es un sistema de realidad virtual, que por ejemplo en Microsoft tenemos las HoloLens, que es una pasada, que es realidad aumentada, que es una auténtica pasada. Pero al final yo creo que es algo que es muy interesante, que es algo que está llegando, y creo que es muy bueno que Meta de alguna forma hayan sido los primeros en dar un golpe en la mesa y decir, oye, vamos a apostar por esto, porque creo que es el futuro. En Microsoft estamos también apostando mucho, porque bueno, tenemos toda una organización de Xbox, que es muy grande dentro de Microsoft, y luego tenemos las HoloLens, y yo creo que va a ser súper interesante ver cómo evoluciona esto.
¿Será un mundo de actores compatibles entre sí, o va a ser como en el mundo real, en el que estamos todos separados por tecnologías?
Pues yo creo que ese es el verdadero objetivo. Es ser capaz de crear un mundo que no sean silos, ¿no? Que tú puedas de alguna forma comunicarse. Pero claro, el problema es cómo creas la plataforma de debajo en la que te puedes comunicar. Al final yo creo que lo que va a pasar va a ser que las grandes empresas van a crear esa plataforma, ¿no? Y entonces tienes mundos, igual te puedes meter en el mundo de Meta, te puedes meter en el mundo de Microsoft, o en el mundo de... que quizás algunos son videojuegos, quizás algunos te puedes meter en el mundo de Minecraft o en el mundo de cualquier videojuego. Y no sé muy bien cómo va a evolucionar. Al final lo que se está viendo, por ejemplo, en tecnología, es que al principio salen muchos players y luego se va de alguna forma agrupando, ¿no? Y entonces al final quedan tres o cuatro. Desde mi punto de vista, creo que es muy, muy importante que no haya solo uno, sino que haya varios. Porque al final, cuando hay varios y hay competencia, es cuando al final se mejora y cuando se crean productos que al final satisfacen a los usuarios.
Claro, hay que intentar imaginar ese futuro de competencia. Hay que intentar imaginar en ese metaverso cómo evoluciona la IA, ¿no? La inteligencia artificial, porque estará ahí, ¿no? Se supone.
Sí, 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 efectivamente. Al final la inteligencia artificial va a estar en todos, en prácticamente en todos los aspectos de la vida, tanto en el metaverso como fuera. Al final, en inteligencia artificial, unos de los pioneros fueron los videojuegos, ¿no? Que de alguna forma al principio los videojuegos, los personajes que no era el jugador, no eran suficientemente inteligentes como para reaccionar, y ahora vemos que hay personajes que son capaces de interaccionar incluso con el entorno. Os voy a contar una historia que yo era de las más impresionantes que yo he vivido en Microsoft, que fue con las HoloLens. Las HoloLens son unas gafas de realidad aumentada. Una realidad aumentada significa que tú ves el entorno normal, no estás dentro de un videojuego, sino que ves el entorno normal y ves quizá un objeto digital o una persona digital en el medio. Entonces, esto yo no lo he visto, pero me lo han contado, que era como la parte más avanzada. Era un sistema en el que tú tenías que resolver un crimen, ¿no? Y entonces te contaba una historia, había un muñeco, una persona digital que te contaba una historia. Y entonces esa persona te empezó a contar la historia, y si veía que había una silla cerca, se sentaba en la silla. Y luego otra de las cosas también que es impresionante es uno de los sistemas, por ejemplo, para medicina, para estudiantes de medicina, en el que tú ves el cuerpo humano y los diferentes órganos, lo ves delante de ti, digital, y tú puedes moverte y puedes ver pues los diferentes órganos, los pulmones, el corazón, y bueno, es una auténtica pasada.
Interactuar digitalmente también, ¿no? Podrás.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, con las HoloLens se trabaja mucho con la industria, porque al final para los operarios, para que sean capaces de realizar un trabajo, pues lo tradicional es que tú tienes tu manual, ¿no? Y lo siguiente, el siguiente sistema sería que tienes un manual que tú lo puedes ver, que igual puedes ver cómo se quitan las piezas, cómo tienes que poner las piezas. Incluso te puede recomendar, basado en esta situación en la que estás, cuáles son las piezas que tienes que poner para arreglar lo que estás arreglando.
Y eso conecta directamente con lo que esperamos de la inteligencia artificial, que nos haga más eficientes, ¿no? A las personas, a las empresas, a los negocios.
Eso es. Al final, El gran motivo por el que todo el mundo está tan ilusionado con la inteligencia artificial es porque mejora la productividad. Y los economistas saben que mejorar la productividad es el motivo de la creación de riqueza. Nosotros somos más ricos que hace 100, 200 años porque somos más productivos. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es mejorar la productividad. Y bueno, al final, existen diferentes formas de mejorar la productividad. Hay, yo diría, dos grandes formas. Uno es mejorar los ingresos, desde el punto de vista de negocio, mejorar los ingresos o reducir los gastos. Digamos que son las dos opciones. Sí. Yo, por ejemplo, me he especializado mucho en sistemas de recomendación porque es uno de los pocos que mejora los ingresos. Al final, si tú tienes un e-commerce, lo único que hace un sistema de recomendación es mejorar cómo muestras los productos para que la persona le des un mejor servicio. En el fondo es como si tú entras en una tienda y tienes una persona que te viene a saludar. Hola, Miguel, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que te gusta? Pues eso, igual que lo hace una persona real, bueno, pues lo puede hacer un sistema inteligente.
Interesante.
Sí, además la inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de medicina, pero es que nos impacta en nuestro día a día, porque para que los oyentes lo entiendan, Microsoft, el sistema de recomendación que tiene cuando estás haciendo una presentación de PowerPoint y te recomienda diseños, ahí está utilizando inteligencia artificial.
Sí, efectivamente. En las últimas versiones de Office, de PowerPoint, si te fijas, cuando vas a poner algunas de las slides, de las presentaciones, te puede recomendar diseños. Al final, esos diseños, de alguna forma, están puestos con sistema de recomendación. Pero incluso en Office y en Windows también, por ejemplo, cuando vas a abrir un archivo, hay muchas veces que también te recomienda qué
los
archivo abrir,
archivos,
los últimos archivos. Exacto. Entonces, al final, esos son sistemas de recomendación. Yo, de hecho, estoy trabajando con la gente de Office que recomienda esos archivos.
Que mejora nuestra eficiencia también cuando estamos trabajando. Entonces, es un poco para que entendamos que al final, cuando escuchas inteligencia artificial, parece que es algo que está fuera del alcance terrenal, ¿no?, de nuestro día a día, pero que lo estamos viviendo con recomendaciones en Netflix, con recomendaciones cuando estamos trabajando con Office o cuando estamos entrando en una tienda online.
Sí. Al final, los sistemas de recomendación, yo creo que tienen una capacidad de generar valor que yo creo que hay pocos sistemas de inteligencia artificial que tienen esa capacidad. Hubo un estudio que se hizo hace como 5 o 6 años de Amazon, de hecho, en el que decían que el sistema de recomendación de Amazon generaba el 35% de los ingresos de Amazon.com. Y ese es un poco el benchmark que tenemos toda la gente que trabaja en sistemas de recomendación. Que, pues claro, imaginaros cuando yo lo miré, porque yo hice el cálculo de cuánto era ese dinero el año que salió, y eran, creo que, alrededor de 40.000 millones. Entonces, 40.000 millones, eso lo genera, en el fondo, un sistema de recomendación. Y al final, un sistema de recomendación, realmente no necesitas miles de personas detrás. O sea, quizás puedes tener un equipo de 100 o 200 personas que puede crear ese sistema de recomendación. Entonces, al final, yo creo que todas las empresas que están sobre todo en retail o que de alguna forma hacen algún servicio al cliente, yo creo que si no están implementando sistemas de recomendación, están perdiendo una oportunidad gigante
de ingresos, y puede que más completa, ¿no? Porque los sistemas de inteligencia artificial son los grandes recaudadores de datos, seguramente, en el mundo tecnológico de ahora, y puede, en el lado de la gestión, también hacer recomendaciones a la gestión de la compañía para ahorrar costes, por ejemplo, que es el otro ámbito.
Eso es. También se pueden crear sistemas de recomendación para ahorrar costes. Muchas veces hay un área que se llama Next Best Action, la mejor acción siguiente, digamos, que en el fondo es bueno, teniendo, si has seguido este curso de acciones, ¿cuál sería la siguiente acción más óptima para que tienes que ejecutar. Entonces, al final, sería otra solución para el sistema de recomendación que efectivamente reduciría costes.
Muy interesante esta conversación que en Capital Radio hemos mantenido con Miguel González Fierro, dirige uno de los equipos de ciencia de datos de Microsoft. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos y por contarnos con este lujo de detalles y con anécdotas que recordaremos seguramente cómo es tu trabajo.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Pues gracias a Miguel y gracias a Esther Morales, socia de Piperlab, por habernos acompañado también en esta conversación. Gracias, Esther.
Gracias, Luis Vicente.